Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 23 grados 6 décimos, humedad 75%, cielo despejado. Temperatura en Mar del Plata 20 grados, cielo parcialmente nublado. Cristina Fernández participa de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Comienza sus actividades oficiales en un acto con integrantes de la Corporación Vitivinícola Argentina. Asisten los ministros de Agricultura, de Industria y de Turismo, los gobernadores San Juan, Luis Gioja, La Rioja, Luis Beder Herrera y el anfitrión mendocino Celso Jaque. La jefa de Estado se trasladará luego al cruce de las rutas 7 y 153, donde presenciará desde el palco oficial el desfile de carrozas típicas de la fiesta de la vendimia. El canciller Héctor Timerman sostuvo en la reunión del G77 más China, que se realiza en la sede de Naciones Unidas en New York, que es importante que el grupo haga conocer su posición y sea escuchada su voz en pos de lograr medidas oportunas y eficaces para la equidad global. Timerman luego informó que se procedió a la evacuación del personal de la embajada de nuestro país en Trípoli, capital de Libia, y que fueron trasladados a Malta.
Deportes.
Fútbol para todos. En el encuentro adelantado de los viernes por el torneo clausura, jugaron All Boys y San Lorenzo de Almagro. El informe de Eladio Arregui.
Comenzó la cuarta fecha del certamen clausura Néstor Kirchner y San Lorenzo ganó en Floresta. El equipo azulgrana derrotó a All Boys por 3-0. Menseguez, Velázquez y Salgueiro, los goles del equipo de Ramón Díaz. Fue expulsado en la parte final Hugo Barrientos, jugador de All Boys. Hoy sábado va a continuar esta cuarta fecha con partidos muy importantes. Se destaca el Clásico de La Plata, que se va a jugar en el Estadio Ciudad de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes. Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimos, humedad 75%, cielo despejado. En Mar del Plata, temperatura 20 grados, cielo parcialmente nublado. Hora 07 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública, tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente esta noche en el Multiteatro de Corrientes 1283. Quiero decirles a los presentes y a los futuros oyentes que en este momento está saliendo al aire un programa grabado que no es este. Esto se lo digo a los presentes.
Claro.
Hay un paro de los compañeros de UTPA y entonces el programa nuestro sale grabado. Pero este programa que estamos empezando a hacer saldrá mañana viernes. ¿Mm? Y para ustedes, oyentes, o mejor dicho, oyentes, es el programa de hoy, claro. Hoy viernes, es un programa grabado. Por eso aprovechamos para decirle que el lunes hay programa y que también estaremos en vivo.
Sí, señor.
Ahora no sabemos
si qué va a salir al aire o qué...
¿Qué es lo que va a salir al aire? Algo va a salir al aire y algo haremos aquí. Pero si usted quiere venir el día lunes, que es el lunes de carnaval...
El carnaval, el feriado.
Acá al...
al Multiteatro en Corrientes 1283.
Así es. O hágalo, porque vamos a estar. Nosotros vamos a estar.
Ahí está, vestido de colombina.
Después cumpliremos con las disposiciones inherentes al paro. ¿De qué modo? Bueno, no estando irradiándose un programa grave, entonces son cosas que no decidimos nosotros.
Sí, que no sabemos.
Pero como tampoco hemos tenido ocasión de conectarnos con la audiencia, en los programas anteriores que sí salen al aire, o en los posteriores, porque son dos horas de cada turno, etcétera, no importa,
sí,
pues claro. Lo hacemos de esta astuta manera. Hoy viernes están escuchando este programa que fue grabado ayer. Y si quieren venir el lunes, vengan.
Sí.
Nosotros seguimos haciendo llover.
Ahí está.
En Radio Nacional. Y les agradecemos porque ustedes son el producto de esta presencia de ustedes. Nos resulta a nosotros, primero, cada vez más milagrosa e increíble. Pero es la única alegría a la que podemos aspirar.
No es poca, muchas gracias. Igual, de todos modos, ¿sí?
Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Saludemos a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Ay, amigos, está el arquero Fabián de Carapachay, que me ha amargado el día martes. De una manera increíble.
Que sacaba todas las bolas.
Jugó en contra de nosotros.
Las bolas
todo,
no era
absolutamente todo. Es una maravilla de arquero.
Ya lo vamos a quebrar, no se haga problema.
Yo no me hablo con algunos de mis compañeros desde el martes, por culpa de ellos.
Pero bueno, por lo menos llegaban al arco, porque se atajó. Quiere
sí,
decir
no,
que
no, llegaba. Llegábamos, sí. Pero no había más.
Sin ay, ningún resultado.
Bien, señor, me imagino que usted habrá empleado todas estas horas en idear algo que nos movilice, que ponga en movimiento nuestra inteligencia. Imagino, por ejemplo, pronunciarse en contra de Vargas Llosa.
Pronunciarse a favor de Vargas Llosa.
Esas cosas que se le ocurren a la gente.
conocer alguna visitadora, digo, no sé, por si acaso.
No, mire, hoy tuve una cita.
Oh, Dios.
Ah, ¿vieron? Yo no. Yo tuve, pero no vino nadie.
Yo la única cita que tuve, decía, fue el más triste y más feliz de los tiempos, etcétera.
No, nos citamos en un lugar, yo no conocía a la persona que...
¿Una cita a ciegas?
¿Una cita a ciegas?
Sí, una cita a ciegas, pero una cita de trabajo.
Otra vez.
Con una profesional.
Ah, bueno, va, Marta.
Pero va. Qué raro tener una cita a ciegas de ese modo.
Bueno,
sería, pero es una situación interesante, es decir, la relación prostituta-cliente.
Sí.
A ciegas.
A ciegas, a menos
a ciegas. Es decir, baja el precio, evidentemente. No, no. Es la inversa del eligiendo es otro precio.
La chica... Señor.
No. La cita de Barton es
para lo que hay que ver. Señor, no fue una cita con una prostituta, sino con una periodista.
Ahí es lo mismo, vamos. Quiero decir, lo mismo que una profesional, usted le va a dar dinero y ella le hace una gacetilla, por ejemplo.
No, digo... Nos juntamos ahí en el bar ese clásico que está al lado del Bauen.
El bar este...
¿Cómo se llama? El de
la Academia.
Exactamente.
Tan clásico que es griego, ¿vio?
Bueno, nos reconocimos porque éramos los únicos sin tatuaje.
No, no continúe con esa serie.
Era lindo ese.
O sea, guarde, alguno no lo haga.
Me guardo este. Siga, Barton, por favor.
Deje que el oyente le agradezca. Menos mal que no dijo tal cosa.
Bueno, nos reconocimos porque éramos los únicos en el lugar sin tatuajes.
¿Y cómo se hace para...? Porque me va a reconocer por el tatuaje, está bien.
Fuerte.
Ahora, me va a reconocer por la ausencia de tatuaje, implica una inspección prácticamente total.
Total.
Ya que hasta la última prenda uno puede llegar a sospechar que el tatuaje está oculto.
No,
¿cómo hicieron con la prostituta? Con la... No.
Se reconocieron porque estaban desnudos buscándose tatuajes.
No, estábamos... hoy hizo calorcito.
¿Vio?
¿Qué rolón usted?
Sí, no hizo calor.
Calorcito.
Calorcito.
Y en una cita con una... me lo vi a rolón ahí.
Una cosa es calor y otra calorcito.
Sí, claro.
Sí, calorcito es el calor sentido por rolón.
Entonces, digo, teníamos al aire más partes de nuestro cuerpo que...
Al aire es...
Al aire es con todo.
Es totalmente despectivo.
Sí. Cuando menos obsceno.
A la intemperie, digamos, ¿no?
Ajá.
Pero es muchísimo peor.
Con el tatuaje al norte, díganos.
Sí. Con el trasero a la intemperie. Es mucho peor que cualquier otra cosa.
Hermano, y usted a la intemperie.
Señor, yo llego al lugar y veo... Toda gente tatuada, tatuados, pero en la cabeza, en los brazos, en las piernas, y gente mostrándose, levantándose la ropa, el otro mirando.
Yo fui ahí el otro día.
Sí. Y bueno, al levantar la vista veo que había un cartel que decía Convención Mundial de Tatuajes.
Ah, ¿ir a dónde? ¿En el Bauen?
Era en el Bauen, al lado.
Ah, en la academia, no en el Bauen.
No. Estábamos en la academia, pero esto transcurría en el Bauen.
En el Bauen, claro, que es el lugar indicado. Yo, si tuviera que hacer una convención internacional de tatuaje, no iría a otro lugar que no fuera el Bauen.
A la academia, lo sumo, pero...
Sí.
Así que me di una vuelta por el lugar, la verdad.
Claro, sí. Además, ¿qué había que ver en la academia? Señores jugando al billar.
Digo, vamos a ver qué es esto de los tatuajes. Y veo que hay un catálogo muy frondoso. ¿Usted qué se quisiera tatuar? Cualquier cosa es tatuable.
¿Cualquier parte de mi cuerpo o cualquier diseño?
Cualquier diseño, y sí, también le diría...
Imagino, ¿por qué no? ¿Por qué algún diseño podría estar vedado?
Porque hay diseños que no se corresponden con algunas partes del cuerpo. Por ejemplo...
Claro, por ejemplo, lo redondo en lo alargado.
Claro. Aguante lo redondo en lo alargado.
Sí. Usted tiene que...
Lo indiviso en lo dividido.
Capítulo 1 y capítulo 2.
Se me ocurre un chiste de rock and roll y no lo voy a decir. Siga con dividido usted.
Igual el tatuaje he descubierto que debe acompañar a la anatomía.
Y sí, porque si van desfasados... Sí,
claro, porque si no, ¿dónde se lo hace? Debe acompañarla, incluso cuando termina la anatomía debe finalizar el tatuaje.
Sí.
¿No, ¿no les pasa al tatuador que llega al final del brazo, ponele, y le pasa como esos pintores que pintan...
Los letristas, ponele, dice usted.
Viva San Lorenzo de se le acabó. Y están las últimas letras, son mucho más chiquitas. Que
no. No, le calculan, primero le miden.
¿Qué? Perdón.
La superficie a tatuar.
Bueno, me imagino, tienen que con un lapicito, una tiza,
claro,
le hacen un borrador.
Como el simulcop.
Claro, ¿no? No es como uno que empieza a poner los carteles así, no.
No, señor, está todo. Además, hay varias reuniones previas.
¿Para qué?
Eso ya no lo entiendo.
Sí, y mire, hoy se juntaba mucha gente y debaten acerca de un dragón, por ejemplo.
Qué interesante.
El dragón de la Nelly. Hicieron en Montevideo. No, yo creí que se juntaban para hablar de cuestiones gremiales, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Huelga de tatuadores. Oh.
Pero la huelga de tatuadores no se nota, es imposible.
No, no, la verdad es esa.
A menos que esté...
Podría estar en paro general durante 2 años sin que a nadie se le moviera
cuando usted vea
tatuaje.
Cuando usted vea gente con tatuajes a media, significa que los enganchó la huelga, justo. Por ejemplo...
Bueno, claro, tendría que ser como... Bueno, hay tatuajes que se hacen en etapas. Usted se puede estar tatuando un mes.
Y claro, imagínese, porque no... Si se quiere hacer en todo el tórax.
Claro.
Por ejemplo, la batalla de Anghiari.
Sí.
Bueno, hay que venir 30 días, ¿no es lo mismo ponerse... Amo a Ana.
No, además hay gente que opta por lo figurativo...
Sí.
Y otros por mensajes casi encriptados en el tatuaje.
Mm,
o sea, con ideogramas que vaya a saber qué quieren decir.
Amo a Ana.
Sí. Bueno, eso mismo, pero bueno, por ejemplo...
¿Usted escuchó alguna disertación o alguna cosa que...?
Alguna idea, vamos.
No, he escuchado hablar de pigmentos, sobre todo, lo que al menos la parte que me tocó escuchar.
Te aseguro que era una convención de tatuajes o...
O de cocina.
Claro, que ya era de cocina.
El pigmento de la mala palabra, por ejemplo.
Ay, sí.
No, habla de cómo colorar. Imagínense que hay que pintar el tatuaje. Hay algunos que son sin color. ¿Cómo se llama ese color del tatuaje universal?
Negro.
No es negro. Feo. Le queda como un verde oscuro.
Ah, infección terminal.
Es tatuaje que veo, dice, negro.
Sí, claro.
¿Cuántos tatuados? Hay tatuados aquí.
Bueno, levante la mano que tenga algo tatuado.
¿La señora de allá? Mire.
Usted también nunca lo hubiera pensado.
Un hombre
¿De qué color lo tienen tatuado?
Sepia.
¿Eh?
Sepia. ¿Dónde
sepia
está?
Se llama la señora.
No. Se le puso sepia al tatuaje.
¿Color negro?
No, porque...
¿Nadie tiene algo tatuado negro?
Sí, en serio.
Ahí dice.
Ahí está. Mire,
ahí está.
A ver.
Bueno, hay una gran participación del público, pero totalmente caótica.
No mezclen la ropa, por favor, que después cada uno se va con el corpiño aquí.
No hace falta, señora, que nos muestre. Basta con que diga que levante la mano y diga que sí.
Claro.
Ah, qué barbaridad.
Sin bailar.
Parece que es la Torre Eiffel, para la parte que se ve.
Bueno, ¿y qué conclusiones sacó? No sé qué conclusiones sacó.
Conclusiones no sacamos. Ninguna.
Nadie va a sacar conclusiones.
No.
¿Qué sensaciones trajo?
Yo siempre dudo, digo, ¿y si me hago un tatuaje?
Yo siempre me hago preguntas que comienzan, ¿y si me hago? Y después,
claro,
continúan.
Porque
pues
uno sin ir más lejos, sí.
Cura.
Porque de pronto uno para pasar el tiempo.
De boca.
Sí. Pero Nacho, ¿por qué no?
¿A qué se
algo,
para, para darse un gusto.
¿Y si me hago una
Bueno, si se trata de darme un gusto, no elegiría precisamente ese.
Bueno, pero digo, para probar.
Para probar tampoco.
Eso
duele. Algo chiquito, en un lugar medio...
Eso tiene razón, en un lugar no demasiado central.
Yo me haría, a mí lo que me gusta son el alambre de púa tatuado.
Ah, qué lindo.
Como...
¿Sin poste?
Bueno.
¿Y cómo así?
Ponga algo de usted.
Se hace como un herpes alrededor del estómago.
La culebrilla.
Ejemplo.
Sí, se puede hacer.
Tiene miedo que se le enganche la remera.
Se le van a escapar todos los animales.
¿Sabe que yo quería hacerme, pero después pensé que a lo mejor las mujeres no me quieren acariciar por miedo a pincharse?
No, yo me haría en el cuello así. Pum,
pum. No, pero es muy visible el cuello.
Sí, bueno.
No, señor, primero para probar, que eso, atrás de la rodilla, poner un lugar de eso.
Duele.
Claro, que ni te lo ves.
¿O sabes qué sería lindo de tatuar? Un agujero.
Bueno. Vuelve en marzo, Barton.
Ese... Hacerme, por ejemplo, un agujero acá.
En el pecho.
En el pecho.
Ah.
Como de bala. Como cosa rota, como una bala
de eso sentido. Es para carnaval, Barton.
Pero no.
Eso no es el tatuaje, no es, no tiene esa idea, ¿no?
¿De
no
qué
es...
te disfrazaste? ¿De Abraham
Lincoln? No.
Pero no me diga, que no es atractivo. Usted va con la camisa abierta y le dicen, ¿y ese agujero? Lo primero que le preguntan.
Y eso que no vi, claro.
Me lo tatué.
Me lo tatué. Hay que hacerlo bien, claro. Con volumen, con calidad,
sí,
perspectiva.
Claro. Sí, sí.
Sangre.
Y esto, dice, no, no, dice. Ese es el codo.
Qué lindo, ¿eh?
¿Cómo no se me ocurrió? O poner, ¿sabe qué me gusta también? Poner énfasis sobre las partes del cuerpo, por ejemplo. En el codo. ¿Qué pasa, señora? Espera un poquito. Sí.
Que usted está inspirado.
Sí.
De esto no hay retorno.
En el codo me tatúo un codo.
Ah, sí, pero
está muy bien. El famoso mapa, en el mapa de Roy.
Claro.
El mapa en tamaño natural de la Tierra.
Sí. Siga, siga, porque no lo
entiendo. Cuando el mapa es igual al territorio.
En el codo se tatúa un codo. ¿Y
claro.
Entonces,
la cosa y el símbolo.
Y el símbolo, claro. En el codo un codo, en la mano una mano, en el cielo las espinas y así.
Y así.
En cada parte.
Y eso me parece extraordinario. Un énfasis de usted mismo. Eso es una gran idea.
Sí, ser uno subrayado.
Y insistir.
Es como...
Es insistir en...
Estar en negrita, por
claro. Eso le viene bien a gente un poco desleída, no muy nítida.
Medio...
Entonces sí que tiene que como...
Chirle.
Que hacer una segunda pasada.
Qué bárbaro, y si no sabe qué, la misma noción de tatuarse a uno mismo, pero algo desfasado para que lo pueda mirar con lente 3D. 3D.
Y lo ve en 3D, usted, claro.
Bueno.
Usted un es poquito. Azul, ponele.
Sí.
Y el otro tatuaje, un poquito así... rojo,
claro.
Y entonces usted le dice a su novia, toma, mírame en tres dimensiones.
Ya, se ve con sombreado, obvio.
Sí, sí. Con perspectiva.
Eso me dijo, sí.
Y usted le hace cosas a su novia para resaltar ese
carácter
tridimensional. Por ejemplo, le tira sillas.
Hace así arabesco con los brazos.
Se le arroja encima. Etcétera.
Sí.
Tenga cuidado que no se le maree la chica, porque a veces vio cómo es esto. Sí.
Le digo que mañana voy
sí,
y me
hay
lo hago.
Gente que va al cine de 3D, lo hemos dicho el otro día, y se agacha.
Se agacha.
Sí, sí. Se agacha porque se ve venir las cosas y...
Ya, digo, le pasa.
Es una pregunta que hacen incluso en las encuestas, en los programas. ¿Usted se agacha cuando va al cine a ver 3D? Sí, no, no sé.
No me importa la peli, hay alguno que ponen abajo, ¿no? Pero
ni siquiera hace falta ir al cine.
Y otra manera de tatuarse es también con uno mismo, pero fuera de, por ejemplo, la cara se la hace en la nuca.
Eso le iba a decir, que sea uno doble faz. Que siempre,
claro,
que siempre
doble faz.
No, pero eso ya no me
gusta. En distintos lugares.
No, eso no tiene nada que ver.
Y además
no.
Se hace...
No, la idea mirar. Genial era enfatizarse.
Sí.
Y venir ahí. Incluso puede hasta... sería bueno tener una doble voz.
Claro, una voz en cámara.
Un aparato eso de cámara que...
Como si uno dijera, Vincent. Hola.
Entonces, poneme cámara, Vincent.
Gracias.
O, casi como un doble sonido, ¿ponés?
Duplicado.
Duplícame, ¿podés duplicarme?
Sí, como un eco.
Y al mismo tiempo dame cámara, lo peor que puedas. o como un eco molesto de la cámara.
Un eco doble.
Entonces yo llego tatuado de mí mismo y hablo, y me reduplico. ¿Qué tal? Oh, novia mía. Aquí estoy, enfático. Enfático y justo en este programa, que lo hacemos hoy, y suena mañana.
¿Y sabe qué le va a responder su novia? Siempre quise probar un trío. Al fin somos tres.
Extraordinario, un trío, dos de los cuales sea uno.
Sí. Así no vale, le dice ella. No, así no vale.
¿Cómo que no? Es la historia de la vida de todos nosotros.
Y además somos dos contra una.
La única clase de tríos que he podido hacer es cuando yo era dos. E incluso tres.
Son las orgías en las que se gastan menos, ¿viste? Sí, claro. Sí, ojo que es caro tatuarse también.
Orgías con uno mismo, es mi último libro.
La famosa autoayuda es eso. Qué bueno.
Que se me ocurrió cuando llené el formulario del que hablábamos al comienzo de esta charla.
Ah, sí.
Bien, vamos a hacer un... ¿Qué hacemos?
Un tatuaje. Tenemos algunos mails para leer, aquí.
Un mail que recibimos...
Anteayer.
Hoy, para los que están presentes, y ayer para los que están escuchando por radio.
Sí, hay muchos.
Hay muchos, vamos a leer algunos de ellos. Ni siquiera los examinan, están crudos, Jorge.
Se nota, mire, este sangra. Dice, Alejandro, está muy bueno tu programa La Venganza. Mandame un saludo esta noche. Siempre te es arriba ese sentimiento crítico Q, dice.
¿Usted es Barton?
No, pero le escribió Barton.
Jorge Iraola dice que le gusta mucho el fútbol de Riquelme, Maradona, Bochini, Alonso, La Torre, el Mago Capri, aquí vivo.
Claro, bueno.
Bueno, pero está muy bien.
No Mario Boyer.
Miguel Trías, en cambio, dice que tiene una duda. Es un tango que usted a veces interpreta. La melodía del tango Barrio Reo es exactamente igual a una canción francesa de Lucien Boyer. No, pero no... ¿Sabe a qué se debe? Bueno, se ve que hay muchas similitudes. Pero no, voy a tratar de buscarla para ver. No sé si...
Prenime rosas, agarrame las rosas.
Sí, toma, ¿qué cosa? Toma mis rosas.
Diego Fabricio Carrizo le dice, muchas gracias, don Alejandro, por regalarnos su esencia en cada frase que emite. Lo escucho habitualmente, especialmente, es el campeón del agrario de modo, cuando estoy trabajando en la noche. Me divierto mucho con sus temas. Muchas gracias, dice Diego, insistente.
Bueno, Susana González nos saluda, dice que está completamente cuerda. Tiene 65 años y, sin embargo, está completamente cuerda.
Dudo.
Dice, su vida en un palo enjabonado.
Estela Isabel Fritzler le dice, hola, te cuento, empecé a escuchar tu programa gracias a un amigo y la verdad, cada día me gusta más.
El amigo.
El amigo. Agrega, está muy bueno. Me gustaría... Me gustaría que le mandaras un saludo a Hugo Ollero, de Totoras, que escucha todos los días tu programa y le encanta. Gracias. Un abrazo, dice Fritzler.
Ollero de Totoras. Aquí Florencia Cerda, o Cerda, no sé, pero
sí,
no está...
Sería, no sé.
Le hago el favor de acentuarlo. Sí. Dice...
Deje tranquilos a los oyentes. Sí.
¿Qué tipo?
Tenía entendido que iba a venir a La Plata, al fin y al cabo, ¿cuándo va a venir? Empezó marzo y no vinieron, y se
quita. No, todavía falta, pero vamos a ir.
Sí. Me parece que en abril.
En abril, claro, el mes que viene, sí. Soy Tomás García y los escucho, tengo 12 años, los escucho desde que estaban en otro lado.
Ajá.
Me parece muy bien.
Eso es un buen dato.
Y Adolfo dice que le pide al sordo que toque Silencio, de Gardel. Es demasiado, es un tango demasiado consagrado.
Sí, no, ya, cuando hay una versión canónica, mejor recordarla.
Sí. No sé si me gusta tanto tampoco como otros.
¿Es un tango eso? Sí.
Sí, es un tango.
Dale. Hola, negro querido. Soy Flor de San Vicente, Buenos Aires. Tengo 14 años, te escucho siempre, etcétera. No cambie nunca porque soy muy buen, etcétera. Mi hermano es fanático de su programa y me temo que me está contagiando. Sus palabras son siempre muy claras, por eso aprendo mucho de usted. No como la profe de inglés, que no se le entiende nada. A la de castellano tampoco, mi amor, te aviso. Para el trío sin nombre, pide el ETV, muchas gracias, etcétera.
Aquí Sebastián Marota dice... ¿Sí? Alejandro, lo escuché sobre... El tema que tocó ayer, o sea, antes de ayer.
Claro.
O sea, no sé cuál, porque...
Y me llamó la atención lo que dijo acerca de que no se pierde un conocimiento, sino que en todo caso se pierde determinada técnica. Yo
no,
creo que...
No, no dijimos nada.
Y encima discrepa, así que si no dijo eso, discrepa con...
No, no dije eso.
Lo relaciono con mi profesión, yo soy maestro mayor de obras y veo cómo se han perdido muchos conocimientos constructivos. Esto se podría ver, por ejemplo, en una catedral de estilo gótico. Hoy es imposible realizar esa obra de la misma manera.
Sí, podría ser. Ahí, uh-huh. eso es un caso, pero de los poquísimos casos de conocimientos perdidos. Uh-huh.
¿Seguridad?
Noto que vamos estableciendo...
Sí, sí, sí. Señora,
una,
bájese del escenario.
Una onda y una sensibilidad común. Lo dicho, estamos haciendo llover.
Por suerte...
Pero es un muy buen ejemplo. Pero uh-huh. Convenga conmigo que es raro que una técnica, que un conocimiento se pierda. Bueno, el misterio de las catedrales, ¿no? Uh-huh. Hasta luego. Pero no hay muchas de esas cosas. Uh-huh. No hay muchas de esas cosas. No es que el teorema de Fermat... podría decirse que es un conocimiento perdido. ¿Qué sabemos?
¿Cómo saberlo?
Sí, lo único que sabemos es que el tipo en un margen escribió tengo una forma muy ingeniosa para resolver este problema. ¿Qué sabemos si la tenía? Sí. O cómo era, por ahí estaba equivocada. En cualquier caso, se resolvió, no hace mucho.
Sí, se resolvió.
Y no parecía muy elegante tampoco.
Pero,
como
justamente...
lo reconocieron los propios tipos que lo resolvieron, como 100 páginas la demostración, ¿no? Mm. Así que muy elegante no puede ser.
Me gusta más el mensaje de nuestro querido amigo Evaristo Galois, que la noche antes de un duelo, que sabía que sus habilidades eran para las matemáticas y no para el esgrima o para el tiro con pistola, escribe y desarrolla una resolución, creo que eran las ecuaciones de no sé qué grado ya, y después va al duelo y muere, pero antes le deja a su amigo, a su mejor amigo, claro, la historia claro. Esa.
Pero bueno, podría ser, si realmente Fermat tenía ese teorema, podría ser eso un conocimiento que se perdió y que no apareció por otros lugares.
Claro.
Porque generalmente cuando uno extravía la demostración de un teorema, a los 3 meses aparece otro.
Uh-huh. Sí, sí.
Aparece otro tipo, hasta hasta Darwin.
En las ideas,
tuvo
claro,
un
la...
photoshar con algún uh-huh. otro tipo, Wallace era, no
sí, Wallace, sí, sí. Bien, acá nos aclaran una cosa que anduvo, un enigma que anduvo campeando por aquí hace un par de días, ya ni sé en qué día estamos. Marcelo Metayer, desde La Plata, dice, hola equipo, ¿cómo están? Los escucho siempre, etcétera. Les quería comentar que el cuento sobre la última persona del mundo, por el que anoche preguntó un oyente, está, sí, en la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy y Silvina, como dijimos. Pero no es final para un cuento fantástico, sino Sola y su alma.
Sola y tu alma, claro.
Es una historia
y
muy breve.
Y seguro que hay otro que se llama final para un cuento fantástico. Fantástico. ¿Y qué es este? ¿Usted cree en los fantasmas? No, dice no. El tipo. Yo sí, dijo el otro, y desapareció.
Sol y su alma es un cuento brevísimo escrito por Thomas Bailey Aldrich. Y dice, una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta. Y después nos pasa el texto en inglés. Es de 1912. Gracias, Marcelo.
Ernesto Grosso dice, hace más de 10 años que lo sigo. Sugiero algunos temas para el sordo. Uh-huh. Apaga luz, Marilú. Los borrachos en el cementerio. 12 cascabeles llevan mi caballo por la carretera. El niño de las monjas. Pato, te peinás a la gomina. Y el ruiseñor de Joselito. Páseselo después al sordo, porque son todos... absolutamente pasado de moda y algunos bastante horribles.
Enganchados.
¿Qué comen al mediodía? Preguntan Silvia, Juan y Juancito desde Salta. Mm. Somos hinchas fanáticos de Platense. Mm.
¿Hinchas de Platense en Salta ahí? ¿Y cómo
sí,
no?
Donde hay más hinchas de Platense en Salta.
Ya es bastante increíble que haya hinchas de Platense.
¿Cómo? Yo soy hincha de Platense. Que aquí es donde me ve. Murúa, Col, López, Torello y Sayago.
No, ya acordate. El Goyeneche, son los hijos que supieron esa formación. Qué tipo, bueno. Acá hay un mensaje larguísimo que compara Boquita con donaciones de la Academia de la Lengua, pero es muy largo, la verdad.
Bueno, déjeme que me lo leo en privado.
Ese está bueno, está bien.
Franco Pache escribe desde México. ¿Qué dice, Dorio?
Franco Pache nos dice: querido Dolina, pinche cabrón, he tratado de escucharlos en vivo, pero es inútil como identikit de japonés. Por suerte los puedo escuchar. Por suerte los puedo escuchar un rato después por Venganzas del Pasado. Aunque parece que no le gustan los halagos, le diré que es muy bueno que exista un programa como La Venganza y una persona como usted, ya que inspira a mucha gente a tratar de ser mejor, y por eso lo queremos. Un gran abrazo desde México. Posdata, estaría bien que hablasen algún día de Frida Kahlo y Diego Rivera, nos dice el amigo Franco Pache.
Desde el Vasco dice algo gracioso. Dice,
está bueno el mensaje.
Dice, claro, que Martín Arévalo, el movilero de Teis Sport, el de Boca, el que sí es enemigo de Riquelme, dijo muy serio en cámara: Riquelme hace mucho que no está. Y si lloras porque no ves el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Dice, no pude seguir escuchando porque me caí de la silla de la risa. Dice, no sé por qué me acordé de Lando Busanca. Las arcadas que me sobrevinieron después son un problema crónico que tengo, producido por casi todo el periodismo deportivo.
Está muy bien.
Bueno, no se enoje con Martín Arévalo. Es amigo de los dirigentes de Boca, claro. No sé yo.
Pero así se habla, con ese lenguaje, se habla en los canales deportivos.
Sí, le juro que sí. También me dijo que alguien dijo que Boca no compraba a fulano porque, en caso de hacerlo, tendría que hacerse cargo de la condolencia de la deuda. Dice sí, el Vasco.
Yo me conduelo de varias
deudas. Tuvo ganas de enviarle sus condonaciones a este periodista, que ahora sí no mencionaré, porque reírse de lo mal que habla a otro es algo que no hay que hacer. En cambio, sí se puede discrepar, ¿no? Con decir esto que Riquelme no está hace mucho.
Sí, en el otro caso nos reímos de lo bien que habla, ¿no? No lo demasiado bien.
No, yo me reía de la opinión tan extraña sobre el único jugador más o menos interesante.
Exactamente, bueno, eso era.
¿Cómo si no le interesa a Riquelme, qué le interesa?
Claro.
¿Qué le interesa? ¿Qué clase de jugador le interesa?
Este es el que quiere jugador, es el pibe de Alboy, ¿no?
Pero esos tipos que es la revolean para adelante, no me interesan para nada. Bueno, pero que soy raro. Es raro que no les guste eso, siendo que se dedican al fútbol. Yo, si me dedicara a la literatura, quedaría. O a la crítica literaria quedaría maravillado al ver,
con Flaubert, por ejemplo.
Flaubert o a Borges, o
claro,
a tipo, y dicen, no, mire, no, a mí sucede, no, ¿sabes? Sucede también.
Totalmente.
Le juro que sucede también. Tiene razón, el Vasco, dale, último mensaje.
Qué cosa. A ver, disculpe la demora de enviarle este mail, dice Miguel Ángel de Ciudadela, pero bueno, da una especie de explicación por Yahoo y qué sé yo. Fui el sábado 12 de febrero a ver el sexteto Cabernet en el Anfiteatro de la Costanera Sur.
Ajá.
Le pido que les transmita mis felicitaciones porque, desde mi humilde apreciación, fue una actuación excelente, sobresaliendo cuando hicieron el tema Lazy Daisy. Tanto es así que opacaron a Opus 4 por méritos propios y también porque los organizadores le acotaron el repertorio Opus 4 pidiéndole que solamente hiciera el tema del folclore nacional. Con lo cual resulta...
A Cabernet también.
Está bien, ¿no?
Porque era un evento de folclore.
Claro.
Dice, a él le resultó a Miguel Ángel muy monótono. Muchas gracias, Miguel Ángel, Ciudadela, Vaticano.
Bueno, muchas gracias. En nombre de los muchachos, sí. En nombre de los muchachos de Opus 4 también. Son amigos. Uh-huh. Mensaje de Pamela Lucero de Mendoza. ¿Por qué no vienen a Mendoza? La mayoría de los teatros se convirtieron en mueblerías. Bueno, no sé qué es el destino de todo teatro. Fíjese, por ejemplo, acá.
Estamos vendiendo este sofá. Arriba,
claro,
teníamos...
Este no es el decorado de una obra. Son unos sillones que está vendiendo Rottenberg a la tarde.
Antes los ponían otra cosa.
Bueno, vamos a... muchos mensajes hoy. Perdón a los que no han podido ser...
Vamos a una pausa.
Atendidos hoy. Vamos a una brevísima pausa y después continuamos.
Pausa.
Calor de las masas.
continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Avenida Corrientes 1283. Este programa se hace con público y la entrada es libre y gratuita.
Bueno, hablaremos de un episodio curioso de la Revolución Francesa que tuvo lugar apenas 2 meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey no había perdido del todo su poder. Se gestó una asamblea constituyente, bueno, había nuevos derechos, etcétera, pero se mantenía la forma monárquica de gobierno. Esto ocurrió hasta que el rey después fue considerado traidor a la patria por intentar obtener ayuda, sí, de otros países con monarquías absolutas para fortalecer la posición monárquica en Francia. Pero hasta ese momento en Francia había una especie de monarquía constitucional. En medio de las deliberaciones entre la Asamblea Constituyente y el rey, desde luego se producían fuertes discusiones, enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. No había marroco.
No.
El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo que la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de este asunto, allá por octubre, Luis XVI cometió la torpeza de ofrecer en el Palacio de Versalles un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. Ahí estaba María Antonieta, hizo su aparición teniendo en brazos al delfín, meta vino, un bailongo desmesurado. El banquete causó muy mala impresión entre el pueblo y también entre los partidarios de Felipe de Orleans, que era el jefe de una rama disidente, una rama secundaria, no disidente, secundaria de la familia, y que era un tipo que pretendía que el poder de Luis XVI cayera, no tanto por un berretín genuinamente republicano, sino porque trataba él de hacerse con el poder. Y Felipe entonces distribuyó mucho dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente el plan para una reacción que debía parecer espontánea. Y el 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista llamado Melar, y empezaron a marchar para Versalles, que queda ahí nomás. En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo, el duque de Orleans había incluido a 3.000 prostitutas, ni una menos, que habían sido reclutadas en todos los barrios de la capital, y especialmente en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución parisina. Todavía está en pie el Palais Royal, ahora ahí es donde vivían, en principio vivían los Richelieu.
Los Richelieu, claro, el Palacio de la Gran Siete.
Queda en la calle Rivoli, me parece. Bueno, los reclutadores habían sido muy hábiles, porque sabían que aquellas damas estaban muy capacitadas como para sembrar el desorden en las tropas que custodiaban el Palacio Real. Muy bien. Avanzó la columna hasta Versalles, meta grito, meta insulto. ¡Pan o las tripas de la reina!, gritaban. Por cada localidad que atravesaban, saqueaban las bodegas. Así que querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Bien, muchos pensaron, qué sé yo, ¿quiénes serán estos saqueadores de vinerías? Hasta llegó a suponerse que algunos integrantes de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que eran los traficantes de harina que querían crear el desorden para enriquecerse, pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba organizada por un príncipe de sangre real como era Felipe de Orleans. Cuando los muchachos llegaron ante Versalles, el sargento Melar empezó a cantar una canción en honor a Enrique IV, un rey que había sido muy popular un par de siglos atrás, era el padre de Luis XIII. Las muchachas del Palais Royal, entonces, ni bien terminó la canción, empezaron a provocar a los soldados del palacio. Y los soldados respondieron a las provocaciones, de modo tal que al rato estaban todos ahí entre los yuyos con las muchachas. Todos los senderos que conducían al palacio se habían convertido en un verdadero lupanar. Todos bebían, cantaban, se hacía el amor pluralmente, sin ningún pudor. Los soldados apostados en la puerta se distraían, desde luego, ante tantos miles de encantos. Luis XVI recibió a 5 delegados. En realidad eran delegadas. Se trataba de 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Saint-Charly, pero la dama se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo, queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que se trasladaran los granos de no sé dónde para abastecer a París, qué sé yo. Y en fin, aquella tropa orgiástica había tenido relativo éxito. Pero volvieron, se les ocurrió volver para festejar aquel logro junto con los hombres de la Asamblea Constituyente que estaban en París. Marcharon otra vez para París. El sargento Melao reunió a las prostitutas para conducirlas él mismo hacia la Asamblea. Cuando las chicas llegaron a la sala de sesión, hubo un gran escándalo. Estaban todos los diputados en sesión. El presidente, asqueado por ver a las damas recostarse en los bancos o hacer gestos obscenos a los representantes del tercer estado, etcétera, se levantó, digo, el presidente, y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó, acercaos, venid nacionales, conviene que nos amemos. Bueno, es bastante discreta.
Sí, sí. No entendí.
Algunos diputados abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en la rodilla, se quedaron en la sala. Bueno, muy pronto todos se dejaron tentar, y de ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, algunos seguidos por alguna chica. Se cuenta que en un establecimiento de baños continuó la Saturnalia. También se cuenta que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno, que a los 31 años seguía virgen, y ese era Robespierre, el incorruptible.
Maximiliano.
Dicen que había sentido Robespierre una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Y temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política y comentar los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó como una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por aquellos festejos cuando, más tarde, la gran mayoría quedó atacada por una sífilis que las muchachas de Melar distribuyeron entre todos, ¿no? Por aquel mal, incluso los debates de la nueva constitución tuvieron muchísimos ausentes. Y eso es todo lo que quería contar. ¿A quién quiere dedicar esta historia que comienza con una escasez de Marroco y termina con una orgía en la Asamblea Constitucional?
Yo creo, Alejandro, que deberíamos recuperar algunos homenajeados en nuestro viejo y querido Imperio Romano, donde el pan era algo que distribuía el Estado. De hecho, cada vez que se obtenía un triunfo o sucedía alguna cosa grata a la mirada de más que de los dioses del emperador, era el mismo emperador el que repartía pan. Creo que la France Eternelle nos ha dado muchas lecciones, entre ellas la de saber que a veces el hambre se puede suplir con el maravilloso alimento del amor. Y en ese sentido, digo, hay personas que han frecuentado este programa muchas veces, como nuestro amigo Yves Montand, que cerca de los 70 años fue elegido como el hombre más sexy del mundo, cosa que motivó los insultos de muchos de sus admiradores. O bien el mismísimo Robespierre, que yo imagino que con la mandíbula rota y esperando ser guillotinado al día siguiente debe haber pensado tantos años dedicados al derecho cuando podría haber hecho las cosas un poco más torcidas. Digo, por esa vida tan ascética, por aquellas muchachas que fueron vilmente tratadas después de la ocupación nazi, y quizás también podríamos incluir a nuestro nuevo embajador allá, que es Aldo Ferrer, un hombre de 90 años que va a representarnos en París, por mi amigo Eric Calcaño también, y por toda esa gente que sabe que aun cuando parezca una tarde aburrida, y usted y yo lo hemos comprobado, suceden milagros a cada rato, Sous le ciel de Paris.
Y Sous le ciel de Paris es la canción que vamos a escuchar, una versión rara, con un pianista muy genial. de justamente de Ace Montan. Adelante, por favor.
Montan, bajo el cielo de París, en La Venganza Será Terrible.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 6 minutos, cielo algo nublado, temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 74%. Los 6 gremios aeronáuticos que representan a los trabajadores de diversas empresas aéreas anunciaron, tras un plenario de delegados y dirigentes, que trabajarán normalmente durante el fin de semana largo y negaron la realización de medidas de fuerza. Plantearon que los gremios unidos queremos informar a la opinión pública y medios de comunicación nuestra más firme intención de defender con todas las herramientas a nuestro alcance a nuestras empresas Aerolíneas Argentinas y Austral como patrimonio del Estado. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, recibió a integrantes de la organización Madres del Dolor. Se comprometió a brindar todo el apoyo de la cartera para contribuir a la investigación de ciertos hechos graves que denunciaron. Las Madres del Dolor también pidieron colocar una placa conmemorativa por el asesinato de Camila Arjona, de 14 años, embarazada, asesinada por un policía de la comisaría 52 en 2005 y cuya madre, Norma Díaz, es también integrante de esta organización. Luego de 4 derrotas consecutivas, Atenas de Córdoba le ganó como local a la Unión de Formosa por 89-73 en un partido por la 22ª fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. Cielo algo nublado, temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 74%. Es la hora 1:07.
Argentina está informada por la radio pública. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up on the feel fine. When I'm near a girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, yeah. I'm all shook up.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar y nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estamos discutiendo. Pero si era o no era ahí Montana que cantó eso.
A mí me sonó muy extraño para ser Montana, pese a la edad que pudiese tener. Más posible que sea...
Pero, ¿no será que estos son los tipos que...?
Estamos hablando del tema musical que escucharon como hace 10 minutos, sí, embargo, acá, porque en el medio vieron el noticiero.
Es rara esa etiqueta, habla de la Orquesta Sinfónica de
Entre Ríos. No, es claro, pero dice...
Jacques Ognier canto.
Sí, y... pero en el último, en Oe de París,
o quizás,
la
no,
canción porque... de Charles Trenet.
Sí. No.
Pero aquí está Charles Trenet, que no aparece en ningún lado, es el autor. Y acá, lo que no sé es si su lesión de París es de Yves Montand. Es eso no lo sé.
Jacques Brel es el autor de Neve Quintet.
¿Y por qué no votamos?
Sí, y... Jacques Brel es
entonces, el autor. Yo diría que es la referencia al final de Jacques Ognier y Ezequiel Spuchs, creo que es
sí,
el
pero aquí no hay guitarra ni nada.
No. Pero en alguno de los otros temas quizás sí.
No, no los escuché todos.
No, yo no los escuché.
Bueno, es un misterio. ¿Por quién hemos escuchado? No, no, no es una versión clásica, ciertamente. Uh-huh. Sin embargo, parece que el cantor es Jacques Oronier.
Jacques Oronier, sí.
Y Ezequiel Spuch es el pianista. Es el pianista. Uh-huh. Igual es una versión rara.
Una versión interesante. Se comunicaron con la radio para...
Sí, sí. Nos hemos comunicado con la radio y de la discoteca...
Nos han enseñado.
Nos han dado estos datos.
Ahora sí, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al...
Este. Al siguiente segmento.
¿Qué los parientes que no me escriben?
Dijo Nieto.
Nuestra habitual sección destinada a nuestra relación con los demás.
Sí, el infierno son los otros.
El infierno, sí. Iba a decir exactamente esa cita de Yves Montand.
Yves Montand. Cuando se la beneficiaba a la chica Simone de Beauvoir.
Bueno, señores, tenemos aquí, entre muchas cosas, movidas que aceleran o frenan la relación hombre-mujer.
Ah.
Y qué extraordinario, ¿no?
Me pone bien.
Esto desde el punto de vista del hombre con respecto a la mujer.
Vamos
¿qué
a hablar
es lo
de...
que puede hacer una dama, lo que puedes hacer tú, oh joven borrega que escuchas este programa, para acelerar el camino hacia la concreción de una relación fuerte y duradera, decir, insoportable? O por el contrario, para trabarla, para empastarla, para
prolongarla. Retrasarla.
Por ejemplo, es acelerador de la relación estar con el tipo a que dice todo el fin de... ¿Qué quiere decir fin
todo
de...?
Todo el fin del mundo.
Y yo pensaba que era eso.
Claro.
Está con él todo el fin del mundo, o todo el fin de la relación.
O el fin que...
O sea, lo acompañás incluso hasta que él se va.
El fin de... O hasta que al fin de la noche.
¿No? Te acompañaría hasta que yo me vaya.
Ahí está.
O sea, hasta el final de la relación.
El fin de semana,
porque hay gente que se va incluso antes del final de la relación. Yo, por ejemplo.
Sí, claro.
Nunca llega al final. Me voy mucho antes, y así cuando la relación termina... No estoy.
Claro. Y se evita el sufrimiento.
Porque es muy claro, es muy enojoso terminar una relación. Así que yo prefiero en esos momentos decisivos de la relación no estar.
Me gusta cuando calles porque estás como ausente, sí. Dice la mina. Ya me fui.
Bueno, entonces, estar con el tipo todo el fin de es un acelerador.
¿Pero qué acelerador? Ya aceleró. Si estuvo
no,
todo el fin de semana.
No, tipo, qué sé yo. Es un típico ritual del comienzo de una relación. Es un ritual.
Pero el final de la
pero del comienzo, seguido, ¿no?
Un ritual. ¿Qué quiere decir? Adoran al chancho. Dice, salís un viernes con tus amigas, o joven en borrega, pero te vas antes, embobada, por el alcohol probablemente.
La conozco, sí.
Embobada a encontrarte con tu amor a una desenfrenada maratón sexual.
Oh,
42 kilómetros.
Organiza el gobierno de la ciudad.
Que puede prolongarse hasta el domingo, o sea, del viernes
correr,
a las 6 de la mañana.
Pero ahí no veo, perdón, no veo ninguna aceleración, o sea, directamente
no,
hay algo consumado.
Bueno, eso es un...
un acicate.
Claro, una maniobra que al hombre lo acelera. Claro.
Digamos,
es un consejo que le damos a la joven borrega para que con estas maniobras... Lo enamore más a su novio pretendiente con aceite brillantina palmolive. Y dice, lo mismo le pasó a Marcos, de 27 años. Pues este es un informe serio.
Sí.
Dice Marcos, la primera vez que Karen se quedó en casa dos noches seguidas, usando mis remeras como camisón y estando a cara lavada, me di cuenta de que podía encontrarme frente a la mujer de mi vida. Y no dice más nada.
Y se fue a buscarla.
Claro.
Qué horrible.
Si de viernes a domingo el tiempo pasa volando, la relación tiene futuro. Por eso prepárate para usar tu dedo...
¿Cómo tu dedo? Marcos.
Como cepillo de dientes.
¿Eso dice ahí o lo dice usted?
No, dice acá.
Dice, y disfrútalo.
Estuve lavándome los dientes con el dedo todo el fin de semana, con un solo dedo.
Pregunte usted por el dentífrico si no me dice nada.
En cambio, ese es un acelerador, ¿no es cierto?
Sí.
El freno, tenés mal carácter, ojo, me borrega, etcétera.
Sí, porque mal aliento no.
No. Cuando algo de él te molesta, tenés dos opciones.
Sí.
Enfrentarlo bien o encararlo mal. A eso le llamamos pensar.
Pensamiento único.
La chica de Matías parece haber hecho lo correcto. Mm. Y habla Matías ahora, ¿eh? El hermano mayor de mi novia era insoportable. Lo evité durante un tiempo, hasta que un día ella me dijo: mi hermano es difícil de tratar, pero es una parte importante de mi vida. Si no lo querés a él, no me querés a mí. Es el trío del que hablamos el otro día.
Vamos a los tres a pasar el fin, le dijo.
Si me hubiera hecho un planteo desubicado, hubiera cortado con ella. Pero me encantó que fuera tan racional y honesta. Es decir, la mujer racional y honesta, lo primero que hace es decirle al tipo: mi hermano es una parte fundamental de mi vida.
Acariciame mi hermano.
Dijo Lucrecia Borgia. Así que no. Si no lo querés a mi hermano, no me querés a mí, ¿me entendiste? Bueno, eso habla de qué, de honestidad.
Y de incesto también, ¿no?
Y otra cosa que no me acuerdo.
Honestidad
y racionalidad.
Está loco.
Son dos cosas en las que jamás me he fijado.
No está.
¿Usted se cree que yo entro a los bailongos? Y digo, a ver, rápido, ¿dónde está la más racional y la más honesta?
Es lo mismo que tener que contratar un contador y elegirlo por el trasero y los pechos.
No, claro. Yo voy y digo, anda a estar en las pechugonas.
Claro.
No importa si es racional.
Menos aún si es honesta.
Bien. Bueno, acelerador, otro acelerador.
Sí,
atención,
estamos a mil.
Las chiquilinas, ¿no? Que escuchan este programa. ¿Cómo estarán pensando?
Ay,
no.
Carina, vos cómo.
Te reís de vos misma. Dice, invité a Sara a patinar sobre hielo. Recuerda Jorge de 32 años.
No provoque.
Un hombre de 32 años que invita a Sara a patinar sobre el hielo. Ella se cayó y se golpeó la cabeza.
Qué lindo.
Me asusté mucho al toque. No, al toque pensé, está muerta.
Ah, bueno. Está muerta conmigo.
Ahora Sara. Ahora.
Ella habrá pensado lo mismo. Pero para mi sorpresa, a ella le agarró...
¿Qué?
Le agarró un ataque de risa.
Ay, Dios mío.
Y dice... Y ahora
sí.
Glosamos, ¿no? A los hombres les encantan las chicas que no se toman a sí mismas muy en serio. ¿Ah, sí? No,
a tontas y a locas.
Entonces, la próxima vez que pierdas la tanga bañándote en el mar, reíte.
Ah. Para eso ni se la ponga, que claro. Se vaya riendo de la casa desnuda.
Él va a valorar tu buen humor.
Sí.
Lo que va a valorar es tu...
Las olas va a valorar.
Nena, dice, ¡qué humor!
Vamos a patinar, le dijo.
Bueno, tomate las cosas con onda.
Sí.
Un freno. Atención, que aquí vamos a...
Hasta ahora aceleramos mucho. Ahora hay que retraer.
Pero cuidado porque acá viene la parte seria, ¿eh?
Sí.
Odias a su ex.
Ah... ¿Qué te pasa?
Ah, eso es terrible.
Tiene razón la chica.
Vamos a ver lo que dice aquí. Si bien quizá no hable mucho del tema, sabes que él tiene una novia anterior. Como el pretérito anterior.
Sí. Me partís el alma, mirá.
O varias.
Sí, peor. Lado.
Y hay momentos en los que hablar sobre ella es inevitable.
Encima de ella.
Sí, sí. Entonces, si sos capaz de conversar y mantener la calma... Es decir, sin agregar frases ofensivas o comentarios como sí. habla como una loca, etcétera, sí. mostrás que estás segura de vos misma. Ajá. Aun cuando realmente pienses que es una loca, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Entonces aquí, en vez de hacerle un berrinche, hacé como la novia de Nicolás.
¿Qué ah.
Nicolás?
La que cuando... Sí.
Que tuvo que escuchar su voz y pudo mantener la calma.
Sí.
Mirá que...
Mirá a Nicolás.
Estábamos en casa. Puse play en el contestador automático del teléfono. Sí. Y apareció hablando mi ex novia será, ¿no?
Sí,
no
sí.
mi ex jefe,
mi ex teléfono incluso, la que era honesta y racional.
Sí, pidiéndome consejos sobre una oferta laboral.
Uy, no le digo, era honesta sí. y racional.
Sí. Jamás en la vida me llamó una ex novia a pedirme consejos sobre una oferta laboral,
a menos que fuera la de Barton de hoy, pero este... qué feo, ¿no?
Bien. Dice Carla, ¿quién dice? Carla sería la novia de él.
Claro.
Hola, Carla admitió que no le fascinó enterarse de que mi ex todavía me pedía consejos. Eso no es nada.
Dije yo. Se los daba.
Pero me creyó cuando le dije que era una relación totalmente terminada, sin hacerme más reclamos sobre el asunto. Claro, a los hombres les gustan que las mujeres que están a su lado crean sus mentiras.
Sí. Y sí.
Entonces, oh joven borrega que escuchas este programa, cuando tu novio te cuente algo, decirle, sí, Roberto, sí.
No es lo que vos te imaginás, sí, Carla.
Sí, no, ya sé que nada es como yo me lo imagino.
Estúpida.
¿A usted le molesta, por ejemplo, al revés,
sí.
Que su novia... Le empecé a preguntar a Barton, pero...
Sí, y terminó.
Perdí la fe. Perdí la fe por algún motivo. Y se lo pregunto a Barton. Que su novia le hable de su ex,
¿de
dice,
ex?
Ay, no, nah, del ex de ella.
Ah, Torralta,
invirtiendo
sí.
la situación, que diga, ay, ¿cuál es su nombre de Lucas, por ejemplo? que
tres Lucas.
Etcétera,
o lo otro.
Lucas, el otro.
A mí no, no solo no me molesta.
Lucas, lo de más allá.
Lucas Acuya. No, no solo no me molesta, sino que me gusta, porque ahí es donde uno dice, compará, ese infeliz que tenías antes. Por ejemplo, uno lo piensa, pero no lo dice.
No, al contrario, yo creo que una cosa que está bien vista es hablar bien.
Claro, es decir, mirá qué lindo tipo de hombre.
Cuando uno todavía no es el novio, sino que es el vicenovio.
Claro, el semi también.
Está un poco esperando ahí, a ver si larga el otro. Yo en realidad no espero eso, espero que
permanezca.
Que me tome, que me tome como vicenovio.
Como vicenovio y permanezca,
que permanezca con el otro tipo.
Sí.
Pero para ello... No le hablo mal del tipo, oh, ese tipo no te conviene, porque no, le digo, no, no, pero ese muchacho, sin embargo, él...
Vos lo valorás, las virtudes que las tiene ocultas, el tipo, pero
es un gil.
Sí.
¿Y qué más quiere uno que ver a la mujer que uno ama con un gil?
Claro.
se haga cargo el gil durante...
Los fines de semana, sobre todo.
Entonces hay que hablarle muy bien.
Lucas es
sí,
bárbaro.
Pero ¿sabe qué? Si usted se pasa todo el tiempo hablando bien del otro...
No todo el tiempo.
Y no todo el
se
tiempo.
Se transforma
no
en un tema central. Y bueno,
no, ¿qué tema central? No, no.
Tema central es otro siempre, además.
No, siempre.
Pero después le va a decir, mire, Raúl, que es ese...
Raúl es Lucas.
No, a Lucas era, no era
Lucas,
Raúl.
Lucas, bueno. Si no siquiera sabes el nombre.
A Torrantita.
No, Raúl era el anterior.
Sí, ¿cómo te acordás? ¿Cómo lo nombrás todo el tiempo?
Está diciendo, ¿sabes lo que me pasó hoy con Lucas?
¿Qué te pasó, amor mío?
No me miro.
Esta es una dramatización.
Sí, sí. Mirá, le dije.
Qué bueno este programa, ¿eh? Sí.
Mirá, le dije. ¿No te das cuenta que me hice las manos?
Peor hubiera sido... Perdón, no pude.
Soy amigo de Raúl. ¿Y él le sabés lo que me dijo? ¿Vos podés creer lo que me dijo?
¿Qué te dijo?
Me dijo, ¿qué manos?
¿Y vos qué le dijiste?
Las manos, Lucas, las manos.
Hasta las manos.
Estas.
¿Vos le dijiste eso?
Sí, yo le dije eso. ¿Y sabés lo que me dijo?
¿Qué?
¿Cómo gastas plata en esas pavadas?
Bueno, a él le habrá parecido... Le habrá parecido mal.
Por ahí es un muchacho humilde, disculpame que me meta, ¿no? Pero sí. Viste, a él se conoce que le costaba mucho ganar el manguito y por eso que vos te gastes... ¿Cuánto te habrá salido esa porquería que te hiciste en las patas? 500 P.
Discúlpame, Marcelo, ¿quién es este sujeto?
Es un amigo mío, no le hagas caso, es muy machista. Como todos los hombres que no sean yo.
Cuando uno tiene una novia susceptible hay que ir a verla con el Coco Cilia al lado. Se mira qué educado que claro. Se escribe este, un francés resultaste.
A mí me gusta darme los gustos, ¿viste?
¿Le gusta darme los gustos? Sí. Dígalo de nuevo.
A mí me gusta darme los gustos.
Qué rico vocabulario que tiene tu novia, loco.
Y yo me hago las uñas esculpidas.
Sí.
Ajá.
Y me gustan cuadradas.
A mí.
Perdón, voy a hablar un poco con mi amigo. No me gusta tanto como creía.
Preguntale si tiene una amiga y me quedo yo con ella. Total, está en oferta esta.
¿No tenés una amiga?
¿Pero qué me estás diciendo, cómo, Marcelo?
Olga, ¿es tu nombre?
Y bueno, llámalo a
Olga cuando puede.
Llámalo a Rolly y preguntale si conoce alguna mina nueva.
Escúchame, mira.
Sí.
Si me llama Lucas al celular, quiero que lo atiendas vos y le cuentes todo.
¿Cómo le cuente qué? Si todavía no ando con vos.
¿Estás loca?
¿Está loco? ¿Este está loco?
¿Pero cómo?
¿Cómo se ve que no...?
¡Lucas!
Por eso no quería preguntarle cosas a este. Porque está loco.
Es que vos aceleraste esta relación.
Es la novia que imagina mal y acierta, ¿viste?
Y acá, mira, tengo aquí... Ellos se confiesan. ¿Cuándo descubrí que ella era cool?
Bueno, y con vos cuando se fue.
Cuando perdió la tanga.
Claro.
Y aquí hay varios testimonios.
A ver, por favor.
Esteban Cheja.
Ah, ¿qué así?
¿Qué tal, Cheja? Salía con una chica que me contó su historia más vergonzosa.
Uy,
y me gustó que se sintiera cómoda para mostrar su lado vulnerable. Oh, che, cómo me gusta. Qué vulnerable que sos, ¿eh? Me gustás porque sos vulnerable.
Ay, sí, mirá mi vulnerabilidad.
Bien. Segundo, Ricardo Oldano. Me parece que...
Sí, acá se divierten escribiendo las notas.
Esta gente se está burlando de nosotros.
Si vino Ricardo Oldano y estaba con Esteban Cheja... Decirle que con
un
la mano
se empapado
la ceja,
por ¿no? la lluvia y ella me preparó todo tipo de tecitos, remedios y sopas caseras para recuperarme. Esa misma noche le confesé mi amor. Che, qué notable. Esta es una idea, ¿no, Madame Bovary?
Hay gente que no se priva de nada, en serio, ¿eh?
¿Qué? Otro.
A ver.
Este se llama Ezequiel Migueles. Una chica me recontra ganó al metegol.
Ay, Migueles.
Ya con esa primera frase, sí. Suponiendo que fuera una novela, uno ya sabe que no debe leer. Una chica me recontra ganó al metegol. Primero me avergoncé.
Y sí, cuando empecé a escribir, ¿no? Esta pavada. Bien.
Me avergoncé de contar esto.
Frufla.
Pero tengo que confesar que su naturaleza competitiva me resultó muy sexy. Todo esto dice Ezequiel Migueles.
Ese debe ser amigo de Esteban Cheja, por eso.
Sí.
Naturaleza competitiva.
Sí, imagínate, le recontra ganó al metegol. Sí.
Claro.
¿Qué me venís con la tragedia de Mayerling?
Ella se levantaba la remera y abajo decía gracias vieja.
Sí. Eugenio Cayo.
Sí. No,
por varón.
Qué lindo.
Todos testimonios reales.
Ese era romano, che.
Una compañera planeó con mis amigos organizarme un cumpleaños sorpresa.
Ah.
Tan sorpresa no será, pues el día del cumpleaños.
Hay que ver si fue el día del cumpleaños.
Claro, el verdadero cumpleaños sorpresa te lo hacen un día cualquiera. Sí, claro. Dice, me pareció muy especial la manera en que se ideó todo y me enganché con ella.
Ay, se ideó todo.
Y finalmente, el último es de Cristian De Nucci. No había planeado nada para una cita y ella insistió en que fuéramos espontáneos.
La conozco.
Sí. ¿Y vos qué querés decir?
Sí, claro.
Lo que pudo haber sido una salida horrorosa se convirtió en una noche muy divertida. Imbécil.
Club de Amigos de Robespierre hasta los 31 se llama esto, ¿no?
Sí, además no me quedó claro si esos eran los frenos o los aceleradores.
No, al parecer eran todos aceleradores.
Esos aceleradores. Sí.
Declaraciones de hombres, llamémosle así,
sí,
que fueron cautivados por algún detalle especial de una dama, por ejemplo, que le recontraganó al metegol.
Claro.
Imagínate.
O sea, ese...
También no valía...
Ni un tarro de, nada,
pero... Pero me recontraganó al metegol y ahí me...
Se aceleró.
Me enganché, ¿viste?
Y ahí, o sea, funcionaste como una enzima, ¿eh?
¿Una enzima de
sí,
quién?
Sí, una enzima del otro.
Acelera un proceso químico.
Ah, oh, no, estamos con nosotros con el doctor Patricio Barton, sí, especialista en idioteces relacionadas con el sexo.
¿Vos sabés que cuando te enamorás?
Sí, flaco. Perdón, yo no dejo nunca que un sexólogo me tutee.
Sí, porque una cosa lleva a la otra.
Sí.
Se produce una reacción química en tu cuerpo.
No me digas.
Sí, que te hiperventilas.
Qué feo.
¿En serio?
Sí. Qué mal momento, pero...
En un velorio, por ejemplo. Fulano se hiperventiló en un
y no pudo saludar nunca más a la familia.
Pobre final.
Te hiperventilas y la sangre se te licúa.
Ah.
Y...
Oso.
Como que la tenés más flojita, ¿sabes? Pero no.
Menos mal.
Entonces circula, se distribuye y pierde el cerebro sangre.
Ah. No, che.
En ese instante, para atender otras jurisdicciones, y usted entra en un estado de... como de niebla mental.
¿De qué?
¿Hay que darle propina o no?
Decirle que sí, porque se puede poner peligroso.
Eso, todo eso le pasa a uno, doctor, digamos, cuando le gana, le recontraganan al metegol.
Sí, es el momento en donde sobreviene. Después quizás eso se quita, se transforma en amor, o no.
No, bueno.
¿Y cuando uno le gana al metegol en pareja? Bueno, es que es dos contra dos.
Y bueno, sobreviene...
Nos hiperventilamos los cuatro.
Yo cuando voy a patear de atrás, le digo al que juega adelante, a mí la pena.
Molinete no vale,
¿verdad? No vale Molinete, no.
Molinete penal.
Sí,
bueno,
señor.
Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una breve pausa aquí porque estamos todos en lo cierto, señora.
Sí,
un poquitito, ¿eh?
Señor,
la señora está licuada.
Ahí en el... mire.
Ahí estaba,
ahí se va.
Nomás.
Espere.
Se conoce que sí, pero el chilo, ¿eh?
No, hay un clima orgiástico entre la gente.
Y bueno, si uniendo la acción
sí,
a la palabra...
Sí, sí, ya le entrego, señora.
Muy bien.
Una pequeña pausa, permiso.
Pausa. Vamos.
How do you think I'm gonna get along?
Queen en La Venganza Será Terrible. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires con muchos mensajes repartidos sobre la mesa.
¿Qué dicen? Hola Alejandro, muy linda la foto suya que está en la pizzería Ottonelli. Somos Darío, Nicolás y Martín de Caseros. Dale un saludo a Martín que viene por primera vez sin saber de qué se trata. Gracias por tantas noches divertidas.
De nada, Dorio.
Aquí María Amanda, creo, de Junín, dice: otrora usted hacía un programa en el extinguido ATC, Argentina Televisora Color, donde una vez personificó a Colón.
Sí, sí.
Paseando por las Cortes en el afán de convencer de que la Tierra era redonda, desde entonces no puedo pensar en Colón sin que su rostro se me venga a la cabeza.
Era el paso doble que habíamos hecho para esa. Para ver si me acuerdo cómo era. Vacilábamos pasando mientras supamos las medias de Isabel y de Fernando. Es, así era el pedacito de él.
Y acá dice que usted se paseaba con un huevo en la mano y todo.
¿Es cierto eso?
Todos tenemos. Negro querido.
Cantábamos este, ¿te acordás?
Negro querido, vinimos a verte con nuestras madres. Están presentes las dos generaciones. Nos mandás besos, dicen las de San Telmo y Boedo.
¿A dónde están las dos de
¡Epa!
¿Qué tal?
Las trajimos a mamá.
Vino todo San Telmo. Y Boedo.
Y Florida también. Mire usted. Falta.
Hola, Ale. Somos Eduardo y Nadia.
Sí, adelante. No se ponga nervioso. Vale.
No, espere.
Hoy no me traje la película El Discurso del Rey, ahora que lo veo.
Somos Eduardo y Nadia. Queremos mandarle saludos a Vane y a Juancho, dice, ¿no? De Villa Madero. Y contarte que estamos pintando remeras. Hay una flecha.
¿Remeras?
Acá están las remeras pintadas a mano.
que dice HTTP, esto es en internet,
sí, muy
barra,
bien.
/...
Muy bien.
magiaartistica.blogspot.com. Es un blog.
Fantástico.
El lenguaje.
Yo he recibido una carta manuscrita,
a ver.
Firmada por la mujercita delantera.
Ya solo
bueno,
con eso.
Que quiere casarse conmigo, adoptarlo a usted.
Ah, muy bien.
Tiene una vida extraordinaria, me gustaría tanto. Y que está en el, ¿dónde está la mujercita delantera? Debe estar por adelante. O a lo mejor no.
Dale. Salude. Hola, Dolina, Barton y Dorio. Somos Maite, Jime y Moni. Queríamos saludar hoy y mañana a Flor, que se quedó hoy y ayer en casa y no pudo venir.
¿A dónde están Maite, Jime y Moni?
A ver cómo Jime... Ahí está. Besos grandes a todos ustedes y a nosotras mismas mañana, que nos vamos a estar escuchando. Muy bien.
Menos mal que vine mañana porque hoy estaba cansado, dice Ariel de Banfield.
Soy una fiel admiradora, hace 20 años que los escucho, quiero que me digan...
Hay que recordar que el lunes a la noche hay programa.
Sí, señor.
Hay programa, hay.
¿Programa?
Acá.
¿A dónde?
Acá, en el multiteatro.
Hay programa.
Hay. ¿Qué decía esta mujer?
Que quiere que usted le firme lo que me costó el amor de Laura,
claro,
y después le va a pedir temas.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Querido Lina, necesitamos una opinión semiprofesional académica del pelo color remolacha de nuestro amigo Facu. Abrazos, Gonza y Lauti.
El pelo color remolacha es extraordinario.
Hay una...
Lo están señalando, ¿eh?
¿Mm? Una obra llamada Pelo de Zanahoria, de Jules Renard, creo que
claro.
Es usted, pero sin ofender,
es, pero
de onda,
es
macho.
Un color chestertoniano.
Sí.
Chesterton odiaba a los pelirrojos,
sí.
Y los ponía siempre como personajes siniestros en sus cuentos y novelas, ¿no?
Y tenía razón.
Tenía razón, me parece. En este momento, esta persona está
saca un arma de su saco.
Lo que era.
Saludos a Carolina, Damián y Fabiana de parte de Sara, Dani y Maru. Dolina, sos un ídolo. Buscamos un novio, porfa. Somos del grupo Scout Sagrado Corazón.
¿A dónde están?
De Villa Celina. Y dedicamos el... Vinimos solas, ¿a dónde están?
Allá, mire.
Allá, pero se han puesto muy lejos como para...
Sí,
eso
como
es un
para saber
de
si...
freno, ¿no? De aceleración.
Si nos alegra o no.
¿No quieren recontra ganarme al metegol?
Hay un mensaje que yo le dice, Patricio, te amo. Se conoce así.
Hola, Dolina, soy Andrea de Paraná. Me llevo los mejores recuerdos de esta noche en Buenos Aires.
Esta noche en Buenos Aires. ¿Dónde está?
Así hola. Está, y le manda saludos a Sol, Ornella,
sí.
Carmen,
estuvo
Florencia,
ayer, Andrea,
Ana.
De Paraná también, sí, sí.
Que están escuchando en Guadiguay.
Recordamos a todas y cada una de las personas. Usted no estaba sentada allí. Estaba sentado ahí mismo.
Ahí está.
Sí, sí. Y por ejemplo, ¿dónde está aquel señor que era Ale?
Ah, que estaba sentado
hoy no
allá.
Vino.
Sí, pero ayer
¿no
vino, se sentó
hoy?
Allá. No, hoy no vino.
Ah, bueno.
Hoy, que hoy vino Ale, claro.
Estamos adiós, hablando de una persona muy parecida a
Alejandro Ale. Dolina, hijo. Hola, soy.
Pues no sabe.
El otro día vinieron Pablo Echarri y Mercedes Sosa. Estaban sentados
sí.
Ahí en la cuarta fila. Ustedes se ríen, pero desde acá se ve todo muy raro.
Y usted no vino el día que vino Dorio.
No te hagas el vivo que te estoy tratando bien. Soy Verónica Charquerazo. Soy Verónica de Merlo, San Luis. Hoy vine a ver el programa con mi ahijada Maday Solís. ¿A dónde está? Ahí está. ¿Le puede mandar un saludo a mi mamá Fernanda González, que lo está escuchando el programa desde San Luis?
Sí.
Gracias.
Un saludo para Patricia y Camila de parte de Gonzalo y Fabiana de Carapachay.
Estamos Fabián en... de Carapachay, no acierta
vos.
Es nada menos que el arquero.
Ah, el arquero.
Nos amargó, el otro día resultó que era una chica.
Pero a mí me tocan estas letras, fíjese.
¿Cómo llega el abecedario?
Para usted no hay buena letra.
El estamos llegando para el desayuno, dice si él. No, y acá no entiendo qué dice,
claro.
Pero...
Si él quiere.
19. Si el 19.
El 19 quiere.
Prepara el colectivo 19 que va a Carapaz.
En el 19, claro.
Loco.
Que es azul y colorado. ¿El viejo 19 o el otro 19?
El 19 es rojo.
No, ahora es rojo. Y...
Ahora el 19 no es más el 19.
Ya no se puede tomar el colectivo.
Ya no se puede tomar un colectivo. Mire, yo soy una señora mayor, ¿no es cierto?
No lo reconoce.
Etcétera.
Y el número no lo declaro. Bueno, aquí el leer este. A ver, Ale, mandale saludos a los tres chicos que se compraron una grande de Musa y que conviden. Ja, ja, ja. Son los tres que están a tu derecha arriba. Que la próxima nos inviten, que somos 3 y 3. Saludos.
Bájense, chiquis, después Rottenberg se enoja. ¿Dónde está
bueno,
la de la pizza?
Ya me cansé, vamos a bailar.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Nuestro distinguido maestro, las voces del estreno sin nombre, Manuel Moreira. La babosa y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, usted dirá si algo de esto le cabe. Aquí, para Adán, yo tan solo 20 años tenía. ¿Lo
¿Usted
tiene?
Tan solo 20 años tenía?
Sí, me acuerdo así.
Un pedacito, si quiere, pero está muy poco cansado de oír este bar.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba que esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas su mano de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía.
Muy bien, bueno. Maestro.
Maestro Alfredo de Villa Adelina le pide Palermo.
Palermo.
Pese a ser de Villa Adelina.
¿Cómo no?
Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien mané. ¿Qué le voy a hacer? O si debe ser, metejones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena por las patas de un chungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Aquí se disputa en el siguiente turno Romina pidiéndole a Rabal Amargo y Silvia que le pide Barrio Río.
Bueno, Barrio Río lo cantamos ayer, así que cantemos a Rabal Amargo antes de comenzar la parte sincopada.
Muy bien.
Arrabal Amargo, vendido mi vida como la condena de una maldición. Sombras, torturas, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no pido tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que tienes.
le pide Girl al, al trío.
Bueno, va con babosa esta, ¿eh?
¿Eh?
Un momentito que va con la babosa.
Sí, cómo no. Mira con babosa, ingresando. Con un poco.
¿Estamos? Oh.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl, girl. Girl, girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry.
Y Mauro le piden Fat Bottom Girls.
Bueno,
ponemos un poco más de guitarra adentro.
Sí, estamos afinados. Sí.
Fat Bottom Girls. Ok, va. Un, dos, tres, y.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside.
También para el trío, Anaí de la Plata pide Three Little Birds.
Hay que ponerle baba a la babosa.
Sí, ¿no?
Cárguela y trae el video.
Vale, hago, las primeras filas porque la babosa escupe.
¿Vamos?
Va.
Un, dos, tres.
Baby, don't worry.
start this morning. Smile with the rising sun.
Variando aquí de estilo, le dicen, le afirman, lo acusan incluso de que Bosé abusó.
¿Cómo era eso?
También era.
Sí. Ah,
no, no me la acuerdo mucho, pero bueno.
Le hago una intro.
Bosé abusó. Tiró partido de mí. Abusó. Campera no devolvió. Abusó. Hermana me la transó. Abusó.
Cerrando esta maravillosa velada, hay alguien que le pide al ritmo del pan dulce de Rolón. No sé si lo...
Sí. ¿Sabe? Hoy me la pidieron por Twitter y lo comenté con el propio Rolón que estaba en Twitter.
Ah, estaba en Twitter Rolón.
Sí.
Como está en todas partes.
Está en todos lados Rolón.
Así que es el hit del verano. No, él se somete a los pedidos del público, sí.
140 caracteres es locura. Bien.
¿Qué quieren?
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, sí.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Por favor.
Al ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. Ven y de gritita guaracha.
Solamente dos palabras. Gracias. Es trasnoche. Seguimos junto a vos en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Y la hora 2, 3 minutos, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 23 grados, 5 décimas. El jefe jefe de gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó los resultados de un informe de Estados Unidos sobre narcotráfico. El trabajo ubica a Argentina en el segundo puesto en el consumo de cocaína en América Latina, detrás de Brasil. Fernández aseguró que el consumo de cocaína en el país aumentó 1,1% desde 2005, aunque aclaró que eso no le resta importancia a la situación. También destacó que en Colombia y Perú se producen 600 toneladas de esa droga, de las cuales 500 van a Estados Unidos y a España. Una inspección conjunta del Ministerio de Trabajo de la Nación y la AFIP detectó 9 mujeres ocultas y casi deshidratadas en una pequeña pieza de un aserradero en la ciudad de General Roca, en Río Negro. En tanto, en Santiago del Estero, la justicia detectó trabajo esclavo e infantil durante un operativo de recuperación de tierras fiscales usurpadas por productores tucumanos en el departamento Copo, en el marco de los operativos para detección de trabajo ilegal. Tenis, el número uno del mundo, Rafael Nadal, que regresaba a las canchas tras su eliminación en el Abierto de Australia, le ganó a Rubén Bemelmans por 6-2, 6-4 y 6-2 y colocó a España 2-0 ante Bélgica de visitante en otra de las series del Grupo Mundial de la Copa Davis. Cielo parcialmente nublado, temperatura 23 grados, 5 décimas, humedad